Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Uno de los focos informativos de esta jornada de jueves, en la que vuelve a lucir el sol, está en el Ayuntamiento de Sevilla, donde desde esta mañana se está celebrando sesión plenaria con un punto importante en el orden del día y que afecta y mucho a la movilidad de nuestra ciudad. Se ha aprobado por fin la reforma de la normativa que regula el uso y la circulación de los vehículos de movilidad personal, es decir, los patinetes. Es significativo que el texto haya contado con el apoyo de todos los grupos, excepto de Vox, que se ha abstenido. Digo que es significativo porque casi todos estaban de acuerdo en que era una modificación muy necesaria, porque da respuesta a los problemas de convivencia urbana que han ido apareciendo ante ese incremento que hemos ido viendo de la siniestralidad en la que están implicados los patinetes. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Quédate porque te vamos a contar cómo te afecta si eres usuario de patinete. Vamos a contarte qué cambia en el momento que entre en vigor. Eso sí, será obligatorio, por ejemplo, el uso de chaleco reflectante y, ojo, también del casco de protección homologado. Inmaculada Jiménez, compañera,
¿qué tal?
Tú has seguido ese punto del pleno.
Sí,
de orden del día.
Efectivamente, se ha aprobado ya la nueva ordenanza. Y se hace después de que técnicos del ayuntamiento se hayan reunido con diferentes colectivos para intentar consensuar el texto que hoy se ha llevado a la sesión plenaria. Se han admitido algunas de las propuestas, pero no esa que se hacía referente a un incremento de la potencia máxima permitida, que se pasara, decían estos colectivos, de los 250 vatios a los 1.000. Dice el delegado que no era pertinente. Mira, alegando esto.
Sevilla cuenta con una red ciclista, red de vías ciclistas de aproximadamente 200 kilómetros ya, pero el dato clave es que un alto porcentaje de la misma tiene la consideración de acera bici. Y en estos espacios la coexistencia de peatones, patinetes, mayores y menores es constante y la mayor capacidad de aceleración y masa en espacios compartidos con peatones elevaría el riesgo de accidentes de forma inasumible.
Claro, es que es demasiado.
Es que es muy lógico. Efectivamente, elevar la potencia pondría en peligro, pues efectivamente, a muchos peatones, a personas con dificultades de movilidad. En definitiva, se ha aprobado esta nueva ordenanza, obligación, lo más novedoso es la obligación de llevar el casco, también el chaleco, y que se limita también la edad. Es decir, no podrán utilizar patinetes menores de 15 años.
El uso unipersonal, prohibición de circular por aceras y zonas peatonales, obligación de alumbrado, obligación de seguro, responsabilidad civil, obligación de estar registrado, evidentemente, en el registro oficial de la DGT, prohibición de auriculares y, por supuesto, tolerancia cero con el alcohol y las drogas. Pero hemos ido más allá en la protección de usuarios y peatones. Hemos establecido la edad mínima de conducción en los 15 años. El uso del casco siempre abrochado pasa a ser obligatorio para todos los conductores de vehículos de movilidad personal. Y también es obligatorio el chaleco reflectante en condiciones de visibilidad reducida o nocturna.
Pues efectivamente, aquellos que incumplan todo lo que ha relatado Álvaro Pimentel, el delegado de movilidad, se pueden enfrentar a una sanción que puede ascender hasta los 500 euros. Son 100 euros más de los que se establecía hasta ahora.
Sí. Y son sanciones, además, o sea, he visto que hay un baremo de 50-100 euros las leves, ¿no? Que es, por ejemplo, una sanción leve sería estacionar en aceras, en zonas peatonales, o anclar el patinete al mobiliario urbano o a los árboles. Y luego están las graves, de 100 a 200 euros, y las muy graves, que son las de 200 a 500.
500 euros, efectivamente. Hay que pensárselo, ¿eh?
Sí.
Hay que pensárselo.
Además, lo de la edad, ¿no? Que decías, ¿no? Eso es infracción muy grave, ¿no?
Sí,
lo de cumplir,
sí,
no cumplir la edad mínima de los 15 años, que es que se ven a muchos pequeños niños de 12, 13 años.
Y ahí, cuando enumeraba el delegado las nuevas normas, hay cosas que parecen de cajón, como se puede decir de manera coloquial, que es el uso unipersonal.
Eso es.
Es que efectivamente yo a diario me cruzo con algunos usuarios que van más de uno, e incluso con niños, ¿eh?
Ojo. Sí, 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 yo he visto.
Padres llevándolos al colegio,
pequeño delante,
con el niño. Eso es un peligro. Ahora también se lo va a tener que pensar. En cualquier caso,
desde
Laura,
que sí.
Todas estas normas que hoy se han aprobado, se tienen que publicar para que entre en vigor, efectivamente son desconocidas por muchos usuarios. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? Va a hacer una campaña para darlas a conocer.
Bueno, esto está bien que sepan pues exactamente qué es lo que se puede y lo que no,
claro,
se puede hacer, que quede claro. Gracias, Inma.
Nada,
pero claro, ¿qué piensan los usuarios de todo esto? Porque claro, son los que usan el patinete. Alfonso Tejero se ha ido a la calle a preguntar, ¿y qué te dicen? ¿Qué te han dicho? ¿Qué les parece?
Pues sí, con estos micrófonos azules nos hemos dado una vuelta por las calles del centro para saber qué opinan de estas medidas que se van a implementar. Pues patinete en mano, Yerfe nos ha contado que está totalmente de acuerdo con estas medidas, no solo por la seguridad del resto de usuarios, sino también por la de ellos mismos.
Sí, yo creo que sí es necesario realmente, porque ha habido un accidente y hay personas que son muy imprudentes, tanto como para el que anda en el patinete, como muchas veces los que andan en coche que no ven, se comen el semáforo, y he visto que le han causado accidentes a personas que andan en el patinete, y el chaleco quizá ayude a reflejar un poco a la persona que va allí. Y el casco, bueno, algo que es de protección, como alguien que está en moto, totalmente de acuerdo. Pues.
Es que lo del casco no entiendo cómo no es obligatorio desde hace muchísimo tiempo.
Bueno, Laura, y ya no es solo mejorar la seguridad, sino algunos consideran que también estas medidas han podido llegar un poquito al extremo. Pero lo comprenden perfectamente por aquello de pagar justos por pecadores, porque algunos, como es el caso de Fran, consideran que hay algunos que manchan el nombre de los usuarios de patinete.
Pues sí.
Yo creo que ya la fama en parte se la han buscado algunos, porque van sin cabeza, la verdad, pero yo pienso que ya depende de la responsabilidad de cada uno, en verdad. Pienso que si uno es responsable, tiene cabeza y eso, no debería tomar esas medidas. Pero bueno, como ya se ha ganado la fama la gente por ir por sitio por donde no se deben meter y demás, pues ya es lo que nos queda.
Claro. Bueno. Es que casi todas las normas se hacen por quien no las cumple, efectivamente, y hay que ponerlas, claro que sí.
Pues respecto a estas personas de las que nos hablaba Fran, que ponen en juego la integridad de las personas que transitan por la vía, hemos querido también saber un poco la opinión de los peatones, porque serán unos grandes beneficiados de esta, pues sí, de esta norma. Hemos hablado con Antonia, ella se alegra mucho de esta medida porque dice que alguna vez lo ha pasado un poco mal.
Hombre, yo me parece estupenda. Claro, porque es que que muchas veces nos llevan por delante. Por lo menos que vayan con más precaución y que tengan un temo de algo. Que ya ellos tomarán medidas, ¿no? Si no quieren pagar.
Desde luego. Porque además es que asusta, ¿eh? Es que te pasa un patinete por al lado y es que no te das ni cuenta y te pega un susto que es tremendo.
He de decir que cuando yo estaba en la Avenida de la Constitución intentando parar, había algunos que era literalmente imposible de la velocidad y del poco interés que ponían en las circunstancias de la vía. Uh-huh. Bueno, nos decía Antonia, si no quieren pagar... Y es que recordemos, como nos ha comentado Isma, que las sanciones pueden llegar hasta 500 euros. Bueno, pues estas sanciones, algunos lo ven muy elevado, pero Miriam nos ha dejado una gran reflexión.
Hombre, un poquito caro, pero bueno, está bien. Si tú haces las cosas bien, no te tienen por qué multar.
Eso es. Hay que hacerlo bien. Sí, señor. El mensaje de Miriam yo creo que es el mejor de todos, Alfonso.
Esperemos que esto sirva para mejorar un poquito la seguridad de Sevilla.
Bueno, esperemos que sí. Porque además yo soy ciclista y tengo que decir que pues el tema de la velocidad es fundamental, porque la convivencia en el carril bici también se hace bastante complicada. Gracias, Alfonso.
A ti, Laura.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Estamos todavía en pleno febrero, pero para muchos los síntomas de la alergia ya son una realidad cotidiana debido a los altos niveles de polen de algunos árboles. Tras un inicio de año marcado por el frío intenso, el posterior aumento de las temperaturas y las recientes lluvias han configurado pues un escenario que adelanta esta sintomatología respiratoria antes de lo habitual. Para profundizar en este fenómeno y entender por qué estamos ya con los pañuelos, vamos a saludar a la alergóloga del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa de Sevilla, María Ortega. ¿Qué tal, María? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué está ocurriendo en nuestra atmósfera para que tengamos algunos de esos síntomas, ¿no?, que son más propios de la primavera?
Bueno, durante este año, como hemos visto, ha llovido mucho y esas lluvias aumentan la humedad atmosférica. Al aumentarla hay esporas y partículas en el aire, sobre todo de hongos, que pueden provocar síntomas en pacientes alérgicos, sobre todo a la alternaria, al cladosporium y al aspergillus. Durante todo el año, además, esta humedad relativa alta hace que también proliferen los ácaros del polvo y hay muchos pacientes con alergia respiratoria que tienen rinitis o asma por ácaros y por todos aquellos alérgenos que son perennes, no solo los polenes en primavera, ¿no? Uh-huh. Ahora deja de llover, aumentan las temperaturas y esas lluvias también ocasionan que el polen prolifere con más intensidad.
Sí.
Estamos teniendo picos altos de polen de ciprés en la zona sureste de España y en el centro de la península y estamos empezando a tener niveles moderados en el suroeste peninsular. Eso ocasiona que los pacientes alérgicos al ciprés puedan empezar a tener síntomas, aunque todavía la primavera no haya comenzado. El ciprés suele polinizar a final del invierno.
Sí. Y esto, María, ¿puede ocurrir? O sea, ¿este tipo de alergias puede ocurrir a personas que no son alérgicas o a quienes pues no le ha dado la cara la alergia y puede surgir ahora y a partir de ahí pues se tiene que hacer las pruebas?
Para que el paciente tenga síntomas tiene que ser alérgico. Es verdad que encontramos pacientes con pruebas positivas que están sensibilizados a aeroalérgenos y que todavía no han desarrollado síntomas. Después, con el cambio climático y debido después de la lluvia uh-huh. y esta primavera próxima pueden empezar a tener síntomas pacientes que hasta ahora no lo han tenido y que son sensibles a los pólenes. Pero el paciente puede hacerse alérgico con el tiempo, puede llegar a sensibilizarse y puede llegar a tener pruebas positivas con el tiempo. Normalmente uh-huh. para que esto ocurra debe haber una base genética, pero también la exposición ambiental hace que haya más alérgicos, ¿no?
Claro.
Cada vez la polinización, sobre todo después de estas lluvias de invierno, cada vez la polinización es mayor, la contaminación también es mayor y estos pólenes se unen a partículas diésel que hay en el ambiente, gases de efecto invernadero. Esto hace que el polen sea también más agresivo, exprese proteínas más alergénicas. Por lo tanto, los pacientes tienen más síntomas.
Claro, porque es verdad que muchas veces tiendes a pensar, ¿es que estoy resfriado porque por el frío, por la temperatura, o es que es una reacción alérgica? Claro, porque como no es primavera, pues siempre pensamos que la alergia es en primavera, ¿no? Entonces, claro. Hay que determinar, ¿no? Porque los síntomas de verdad que son muy parecidos.
Hay que diferenciar los síntomas. Cuando hay un catarro, pues aparece también además malestar general, fiebre, dura una o dos semanas. Cuando el paciente tiene alergia, los síntomas son más persistentes y no solo pueden desarrollar rinitis, sino a veces también cuando se complican sinusitis y asma bronquial.
Claro.
Que es cuando ya los síntomas son más bronquiales, ¿no? En forma de tos, sensación de ahogo, sibilancia. Entonces, bueno, pues es muy, muy importante diferenciarlo. Para ello, hay que ir al médico y, si es posible, derivar al alergólogo para que pueda hacer un estudio y identificar un poco si se trata de un catarro común, una gripe o una alergia respiratoria.
Uh-huh. No sé, María, si es pronto para determinar el pronóstico que espera, bueno, para la próxima primavera a los alérgicos. Tenemos un febrero intenso, pero ¿cómo será la primavera? ¿Podéis ya dilucidar cómo se van a comportar los pólenes?
No tenemos todavía una predicción. La Sociedad Española de Alergología aún no tiene una predicción para este año. La tendremos en breve. Es verdad que las intensas lluvias van seguramente, y es la tendencia de estos últimos años, van a provocar que la polinización, cuando empiece el anticiclón en primavera y suban las temperaturas, la polinización sea bastante intensa. Esperamos una polinización intensa tanto del platanero próximamente como en la primera parte de la primavera, las gramíneas en el sur de España, Extremadura, Andalucía sobre todo,
¿sí?
y el olivo en abril, mayo y junio. Entonces, la lluvia, si llueve algo en primavera, puede ser que el polen baje un poco, a no ser que sea una tormenta intensa. Las tormentas intensas suelen romper las partículas de polen, por lo que esas partículas se hacen más pequeñas y entran más en el aparato respiratorio.
Uh-huh.
Por lo tanto, ahí no podemos dar con seguridad una predicción exacta, porque depende de la climatología. Estamos teniendo un clima muy variable, con anticiclones, borrascas, lluvias muy intensas.
Sí.
Hemos visto todo lo ocurrido en estas últimas semanas. Pero la idea es la idea que tenemos es que sí, que habrá una polinización bastante, bastante intensa, sobre todo de gramíneas. Habrá semanas con polinización bastante, bastante intensa,
moderada. Claro. ¿Y se puede prevenir con bueno, más allá de la medicación tradicional?
Las medidas preventivas ayudan, ¿eh? Es verdad que no son la panacea, pero ayudan, ¿no? Pues siempre hablamos de salir con gafas de sol, evitar primera o última hora de la mañana, el uso de mascarilla. En el caso de pacientes alérgicos a los ácaros o a la alternaria y los ácaros, el cladosporio, el aspergil, los hongos de la humedad están todo el año, y pacientes alérgicos con las lluvias pues tienen más síntomas, purificadores de aire en casa, deshumidificadores también son usados y están dando bastante, bastante buenos resultados. Uh-huh. En pacientes alérgicos a la humedad, mantener la humedad en casa a raya, es decir, bueno, pues evitar filtraciones, evitar la condensación de la humedad.
Sí.
Para eso los deshumidificadores pueden ayudar. Pero lo importante es mantener la medicación que el alergólogo le prescriba, y hay una herramienta bastante potente para, sobre todo, en hacer que no aumenten esos síntomas y bajar el nivel de síntomas, que es la inmunoterapia.
Uh-huh.
Las vacunas de alérgenos frente a todos los alérgenos a los que los pacientes están sensibilizados y son alérgicos.
Bueno, pues nos tenemos que preparar para la próxima primavera. María Ortega, alergóloga del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa de Sevilla, muchísimas gracias por dar toda esta información tan necesaria para nuestros oyentes. Gracias, María.
Gracias a vosotros.
Prepárate para reír, prepárate para cantar, prepárate para el carnaval en Los Arcos. Los sábados 21 y 28 de febrero vive el auténtico ambiente carnavalero con chirigotas del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, maquillaje infantil y diversión para toda la familia. No te lo pierdas, Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
Piensa en el coche que querías hace 20 años, piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Ahora abrir una ventana a la tecnología, pero en el ámbito médico. Vivimos un momento de disrupción tecnológica sin precedentes, donde la inteligencia artificial y la medicina de precisión han dejado de ser ciencia ficción para convertirse en herramientas de diagnóstico diario. En el campo de la visión, predecir cómo verá un paciente antes de ser operado ya es una realidad. En este contexto de máxima vanguardia, la clínica Tecnolaser ha dado un paso estratégico al unirse a Miranza, el grupo líder en salud ocular de España. Para entender hacia dónde camina la cirugía refractiva y cómo las nuevas lentes y el láser están permitiendo a miles de personas decir adiós a las gafas, vamos a saludar al doctor Federico Alonso Aliste, un referente en innovación oftalmológica y pieza clave de esta nueva expansión en Sevilla. Bienvenido, doctor.
Hola, que encantado de estar con ustedes y aprovecho la ocasión para saludaros.
Bueno, pues igualmente, agradecemos que esté ahí. Queremos saber qué significa para Tecnolaser formar parte de Miranza, de este grupo.
Pues formar parte de Miranza significa crecer, ir de la mano de las mejores clínicas de España. Es un grupo que tiene ya 40 clínicas entre España y Portugal, clínicas de gran prestigio a nivel nacional e internacional, e integrarse en ellas es para nosotros un orgullo. Y además lo entendemos como un reconocimiento a la labor que llevamos haciendo aquí durante 25 años.
Uh-huh,
creo que es una forma de crecer para mejorar al servicio de los pacientes.
Pues sí. ¿Cómo encaja esa filosofía de Tecnolaser con la estrategia de Miranza?
Bueno, pues porque encaja, porque Miranza ha apostado últimamente por Andalucía. Es uno de los puntos claves de crecimiento de la compañía de servicios oftalmológicos, y porque además compartimos valores de ética y profesionalidad, compartimos valores de ser generosos en la innovación, no nos la quedamos, la ofrecemos a la gente, y sobre todo de superación y autoexigencia. Entonces, cuando dos entidades, una pequeñita como nosotros y un gran grupo, coinciden en los valores, es fácil ponerse de acuerdo.
Uh-huh. Bueno, hablamos de patologías, doctor. Estamos ante una epidemia de miopía, especialmente en personas jóvenes. ¿Está ocurriendo?
Bueno, sí, está ocurriendo, y hay ya, digamos, que incluso en algunos países, sobre todo en países asiáticos, es ya un tema de crítico a nivel nacional como problema de pandemia de salud, que ya incluso los ministerios, los gobiernos están poniéndose en marcha para evitar que la gran pandemia que va a venir ahora va a ser la miopía. ¿Y por qué han cambiado los hábitos? Es decir, yo voy a poner un ejemplo. Yo uh-huh. recuerdo que a nuestra generación, nuestras madres nos tenían que coger de las orejas para meternos en casa. Ahora sí. hay que coger de las orejas a los niños para sacarlos de casa.
Desde
entonces,
luego, sí.
la falta de luz, la falta de salud natural que necesitamos, el uso de aparatos tan y portátiles que acercan tanto la visión, uh-huh. hacen que la epidemia que viene sea la miopía. Y para eso hay tratamiento.
Sí.
Y hay que seguir unas normas.
Sí, hay avances, ¿no?, para corregir la miopía una vez que está ya establecida, ¿no?
El primer avance es prevenir la miopía magna. Es lo más importante, sí. porque la miopía hasta 5 o 6 dioptrías es una miopía que, digamos, no altera en gravemente o no provoca patologías graves en el ojo. A partir de 6 dioptrías provoca patologías graves, que es lo que hay que evitar. Uh-huh. Primero la prevención para no llegar ahí y después el tratamiento. Y para eso pues, hay distintas técnicas que, si quieres, pues las comentamos.
Sí, realmente. Vamos a comentar algunas. Creo que hay una que es Láser Smile, ¿no?
Sí, el Láser Smile es ahora mismo el top más importante en cirugía láser refractiva porque es una cirugía de microincisión. Estamos todos acostumbrados a lo que es la cirugía laparoscópica, por mínima incisión, en cualquier intervención, por ejemplo, de aparato digestivo, en cirugía general. Pues para que la gente lo entienda, es como una cirugía laparoscópica
sí.
con láser dentro de la propia córnea. Es lo más innovador y lo que menos complicaciones da y la que más seguridad da. Es una cirugía muy precisa. Uh-huh. Todas las técnicas son muy precisas,
sí.
pero la cirugía Smile, digamos que es un punto más en la innovación, en la mejora y en la satisfacción de los pacientes.
Uh-huh. Luego hay una lente que se llama lente intraocular fáquica. No sé si nos puedes explicar exactamente cómo se utiliza.
Sí, es una lente que no es la lente que se pone cuando las personas se operan de cataratas.
Sí.
No que tocamos el cristalino. Se introduce en el ojo, una lente que da una altísima calidad de visión. Se puede indicar en cualquier tipo de miopía, desde miopías medias, bajas y altas, y está especialmente en miopías medias y altas por la calidad de visión que da y sobre todo porque técnicamente es reversible, es decir, se puede quitar. Lo ideal sí. es no quitarlo, de hecho, las extracciones de estas lentes es algo anecdótico, pero son una herramienta más, especialmente en miopías medias y altas y con el tema de la reversibilidad, que es algo que siempre, bueno, pues en medicina tiene su plus, digamos.
¿Y qué papel juega, doctor, la cirugía del cristalino en la corrección visual actual?
La cirugía del cristalino, especialmente a partir de 50 o 55 en años en adelante, lo que hace es poder sustituir el cristalino natural, un cristalino que ya no tiene una función de enfoque, que ya empezamos a tener vista cansada a partir de una determinada edad en la que empieza la disfunción del cristalino, es decir, ya deja de funcionar uh-huh. y posteriormente ya aparecerá la catarata, se extrae el cristalino y se sustituye por una lente de alta calidad para poder permitirnos ver lejos, media y cerca.
Uh-huh.
Son cirugías especialmente para personas de más de 55 años, eso no quiere decir que en algunos casos no se ponga en pacientes, digamos, más jóvenes. Es como adelantar un poco la cirugía de catarata en las fases iniciales de la cirugía de catarata.
Sí. Pues, doctor, creo que son muchas las soluciones que hay ante estas, con estas correcciones visuales. Le agradecemos mucho que lo haya contado a nuestros oyentes, doctor Federico Alonso Aliste, del Grupo Miranza. Muchísimas gracias por contarlo a nuestros oyentes.
Nada, encantados de colaborar y lo más importante es siempre medicina por encima de la tecnología.
Sí.
El humanismo.
Desde luego.
La tecnología existe, la tecnología es una herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta, pero el médico tiene que tener siempre la última decisión y no perder el carácter humanista que tiene la medicina.
Pues sí, así tiene que ser, doctor. Muchísimas gracias.
Encantado, muchas gracias.
Prepárate para reír, prepárate para cantar, prepárate para el carnaval en Los Arcos. Los sábados 21 y 28 de febrero vive el auténtico ambiente carnavalero con chirigotas del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, maquillaje infantil y diversión para toda la familia. ¡No te lo pierdas! Centro Comercial Los Arcos, haciendo ciudad.
Y toma nota porque viene un fin de semana plagado de eventos especialmente musicales. Y es que Sevilla se prepara para recuperar la esencia de una de las épocas más doradas de la música lírica. Ya lo estás escuchando. El próximo 22 de febrero el Auditorio de Fibes será el escenario donde arranque la gira nacional de Una Noche con los Tres Tenores. Una ambiciosa producción de Vívelo en vivo que rinde homenaje a los míticos conciertos de Pavarotti, Plácido Domingo y José Carrera. En los años 90, al frente de la Orquesta Sinfónica del Bel Canto, se encuentra el maestro Bauti Carmena, pianista y director de trayectoria internacional y al que ya saludamos. Bauti, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien hallado.
Bueno,
encantado
pues
de saludaros.
Igualmente. Tienes un reto importante, dirigir un espectáculo complejo, porque tienes que equilibrar esas tres voces sobre el escenario. Y bueno, ¿cómo llevas la emoción de levantar el telón aquí en Sevilla, concretamente, que es la ciudad que habéis elegido para el arranque de esta gira?
Pues mira, ahora mismo en plena ola, porque estamos en los ensayos ahora mismo, hemos hecho una pausa para atenderos. Y disfrutando y emocionándonos ya preparando el espectáculo que no se me ocurre un lugar mejor para iniciar esta gira que Sevilla. Además, con un repertorio que a todos nos emociona, a los intérpretes, pues imagínate a aquellos que nos vengan a escuchar, pues todavía mucho más.
Claro, es que además el espectáculo, bueno, pues rinde homenaje al espíritu de los legendarios conciertos de los 90. ¿Cómo se logra ese equilibrio, no? Entre respetar la esencia de aquello a la vez y dotar al espectáculo de una identidad propia, ¿no? Es como coger lo mejor y hacer algo con originalidad, ¿no?
Eso es, no es una recreación literal, sino que hemos elegido pues eso, pues lo mejor de lo mejor de aquellos de aquella serie de conciertos que acercaron la lírica a tantos hogares. Y es que, como bien dices, tenemos por un lado ese repertorio de la ópera, tenemos un programa, digamos que sí, muy equilibrado en el sentido que hay ópera, las arias grandiosas de todos conocemos como Nessun Dorma, como La Donna in Mobile o Una furtiva lágrima, pero también van a tener cabida todo tipo de repertorio que todos conocemos, que tenemos en esa memoria histórica nosotros, como sí. Puede ser canciones napolitanas, la que estamos escuchando ahora, que era Cor Ingrato, tenemos uh-huh. O Sole Mio, e incluso canciones populares como Cielito Lindo, tantos temas que hemos incluido, canciones de musical, que no van a dejar indiferente a nadie, por supuesto.
Claro que sí. ¿Cree Bauti que este formato de gran concierto es la mejor puerta de entrada para que las nuevas generaciones pierdan ese miedo a la lírica, ¿no? Y se adentren en ese mundo que es tan bonito?
Bueno, no sé si es la mejor, pero es una de tantas. Muchas veces ha habido muchos estigmas, muchas opiniones con respecto no solo a la música clásica, sino también a la lírica. Sí que es verdad que estos conciertos de los años 90 derribaron muchos muros en cuanto a la idea que la gente tenía de la música lírica, de aquel señor o señora obeso, por decir de alguna manera, y cantando. No, se puede cantar no solamente este tipo de música, se puede cantar cualquier tipo de música dándole un enfoque o una técnica vocal un poquito más determinada. Pero, por supuesto, este espectáculo está pensado tanto para muy melómanos como para menos conocidos del ámbito operístico. Y sí que puede servir, por supuesto, para nuevas generaciones, sí, por supuesto.
Claro que sí. Bueno, pues maestro Bauti Carmena, director de esta noche con los tres tenores, que será el próximo domingo 22 en el Auditorio de Fibes. Muchas gracias por contarlo a nuestros oyentes y que vaya muy bien esa primera representación.
Pues, muchísimas gracias a vosotros, os esperamos a todos el domingo. Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues así terminamos el programa. Tenemos que contar también que Sevilla ha dedicado una nueva calle a Pedro Ricaldone, que es origen de la devoción a María Auxiliadora. La ciudad se ha aprobado esta mañana en el pleno, ese pleno que te contábamos, que también ha dado ya luz verde a esa ordenanza de patinetes. Es casi la una, llega el deporte, escucha.